Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 7 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 34,692. Sigo observando esta tendencia. Mi hipótesis es que vamos a estar todavía un rato en este rango de entre 34,000 y 36,000. Vamos a ver cómo se comporta. Espero que la próxima semana, que no voy a estar transmitiendo, no haya muchos sustos. Vamos a ver, ya está por aquí el chat en Odyssey, listo. Hace, me parece que fue 2 o 3 días en el grupo de Telegram, que por cierto, si no estás en ese grupo de Telegram, hay discusiones muy interesantes y tenemos ahí nuestro moderador libre y soberano que la verdad es que comparte información muy interesante. Gracias por tu colaboración. Estaban hablando sobre Monero y que por qué no considero Monero como un vehículo de inversión. Sin embargo, reconozco que tiene muy buenos atributos desde el punto de vista técnico, que tiene un gran grado de utilidad y que definitivamente es buena idea tener algo de Monero para cualquier transacción que requiera un mayor grado de privacidad. No lo considero como vehículo de inversión, no lo tengo en mi portafolio cuantificado como inversión, por la simple razón de que no se puede cuantificar, no se puede verificar el total del circulante. Por la misma naturaleza privada de las transacciones en Monero, no podemos saber con certeza cuánto Monero hay, y eso es un problema para cualquier persona que entiende el tema de las inversiones. La cuantificación, el universo existente del artículo o el ritmo de crecimiento son aspectos importantes para poder estimar una posible apreciación en el futuro. En el caso de Monero, no podemos saber exactamente cuánto hay, no hay forma de verificarlo, y como las transacciones son privadas, no podemos totalizar el número de inputs. Cuando estamos verificando una transacción, por ejemplo, en Bitcoin, el primer ítem de la lista, creo que es el segundo después de que si está firmada la transacción, es si el monto excede el total del circulante de Bitcoin. Esa es una verificación que se hace en cada transacción incluida en cada bloque. En el caso de Monero no se puede verificar y es una de las razones por las que no lo tengo considerado como inversión. Reconozco, repito, que tiene un enorme grado de utilidad y recomiendo tener algo de Monero para transacciones privadas, pero no importa cuánto suba o baje el precio, para mí, si no puedo saber, y es el mismo problema que tenemos, por ejemplo, con Ethereum, no importa cuánto suba o baje, si no puedo saber cuánto va a haber o cuánto hay o a qué ritmo está creciendo, mi hipótesis de inversión se vuelve bastante endeble, digamos. Vamos a ver. Por ahí está Jack in the Box, en por qué algunas monedas tienen más de un método de minado como Monero. Generalmente el propósito de ese tipo de protocolos es evitar el uso de ASICs, prevenir el uso de ASICs. Como lo hemos platicado con anterioridad, el ASIC es un dispositivo monofuncional. Entonces el S9 de Bitmain solo sirve para minar SHA-256, no puedes minar otra cosa. Entonces, si estás cambiando, que era una de las hipótesis, por ejemplo, de Bitcoin Gold, me parece, estar cambiando el algoritmo del protocolo para que no puedas poner un ASIC, sería económicamente inviable tener un dispositivo que solo puede minar, por ejemplo, una sexta parte, asumiendo que tiene 6 algoritmos distintos, que me parece que era el caso de Bitcoin Gold, eran 5 o 6, pero vamos a suponer que eran 6. Si tienes un dispositivo que solo puede minar en esa ventana de tiempo donde el algoritmo es el correcto, es decir, una sexta parte del tiempo sería económicamente inviable. Y no puedes diseñar un ASIC que cambie de algoritmo de forma constante. Entonces, esa es una de las razones, es para desincentivar el desarrollo de o la participación de minería con ASICs. Héctor en León, Coinbits en Ciudad del Carmen, ¿qué tal? Felipe en el país, desde el país, con lejos de café, el presidente más inepto después de Maduro. Por el café, asumo que es Colombia, pero eso de que es el más inepto. Ay, la competencia está tan cerrada. JMXE, Juan en Jerez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sabes algo de la moneda QDT? No. Alejandro en Mérida. John en Venezuela Vieja. ¿Cuántos moneros existen o existirán? No lo sé. No me sé de memoria la capitalización, el estimado. Lo podemos checar en, por ejemplo, CoinMarketCap. Vamos a ver cuánto tiene el circulante de Monero. El circulante son 17.94 millones de Monero. El máximo supply, no hay forma de saberlo. Entonces, es parte de lo que mencionaba. Oer López en Buenos Aires, ¿qué tal? El Javier, ¿qué tal? Lo de Monero creo que puede ser una buena inversión por lo siguiente. Si las otras criptomonedas serían hiper rastreadas, Monero será una gran vía de escape, más por los atomic swaps, pero yo lo considero como inversión a largo plazo, pues la privacidad y el anonimato lo hará a un tubo deseable. Puede ser, pero no hay forma de cuantificarlo, repito. Y ese es un problema, que no puedes evaluar algo que no sabes cuánto hay. Juan, en la carretera, ¿qué tal? ¿Sabes algo de la futura moneda Pi? Hay una app a través de la cual en teoría vas minando. No tengo detalles de la moneda Pi, pero eso de que minas con tu teléfono generalmente es, en el mejor de los casos, simplemente están consumiendo tu ancho de banda y tu procesador, pero en el peor de los casos es bastante engañoso. Realmente la contribución que puede hacer la capacidad computacional de un teléfono, aún con los teléfonos modernos que han evolucionado, y el día de hoy un teléfono de $150 tiene mayor capacidad computacional que la que se utilizó para lanzar las misiones a la Luna, las misiones Apolo, pero aún así, comparativamente la contribución en términos de cómputo y procesamiento que puede hacer un teléfono comparado con equipos dedicados o inclusive una computadora de escritorio es bastante cuestionable. No sé, habría que revisar el modelo de seguridad, cómo es el consenso y ver si tiene algún mérito, más allá de que te dice que puedes ganar tokens minando con tu teléfono, que realmente si el, por ejemplo, reparten demasiadas tokens y se minan más de lo que el mercado está soportando o está demandando, no estoy muy seguro que sea una buena idea, pero revisa ese punto, sería mi recomendación, checa si es parte del modelo de consenso y cuál es el ritmo de inflación al que se está emitiendo. Siempre que hablamos de una VPN es para ordenadores, o también se puede usar para móviles, también para móviles. La mayoría de los proveedores de VPNs tienen, ya sea mediante una aplicación o configuración, configuras tu dispositivo para que todo el tráfico de internet se vaya vía tu VPN. El oro y la plata, no se sabe cuánto hay ni cuánto habrá en el futuro, pero siempre sube el precio. No y no. No se sabe cuánto hay, pero hay una forma, hay metodologías para estimar la disponibilidad. Sí se sabe cuánto hay en términos de, es una metodología que se utiliza para cuantificar cuánto se ha extraído, cuánto se estima, y se puede hacer, no puede superar la masa de la Tierra, por ejemplo, y si el volumen total del planeta Tierra, el oro, no puede haber más oro que la masa de la Tierra. Y si sabemos que el oro se encuentra en un X por ciento por tonelada métrica, por ejemplo, de minerales, podemos cuantificar con cierta certeza cuánto oro hay, cuánto oro existe, podemos estimar cuál es el circulante. Sin embargo, en el caso de Monero, no hay forma de hacer ni uno ni otro. Entonces, sí, el oro históricamente se ha considerado escaso, aunque no se puede determinar con certeza matemática cuánto hay. Hay métodos bastante confiables y sabemos el trabajo que implica la extracción del oro. Entonces, los fundamentales son distintos, pero si hay un límite superior, sabemos que no puede haber más oro o plata que el volumen total de la Tierra. En el caso de Monero, no hay ese límite superior. Entonces, los fundamentales son distintos. Wiskeborg, ¿qué tal, Rubén? ¿Se deben realizar backups a las carteras Trezor? No, lo que respalda son las semillas, las palabras con las que inicializaste el equipo. Cualquier otro almacenamiento electrónico corre riesgo. Manuel en Valparaíso, ¿qué tal, Eric? Saliendo de la vacuna me pusieron GPS AstraZeneca. O sea que ya estás viendo la transmisión nada más cerrando los ojos. Me pusieron la de Pfizer. Esa fue la que me pusieron. Que por cierto, estaba leyendo en la mañana que el estado de Missouri ya está reportando ocupación total de sus unidades de terapia intensiva. Volvemos al inicio. Full Max Power, ¿qué tal? ¿Dos BTC alcanzarán en el futuro para tener una vida próspera? Vamos a dividir tu pregunta en dos partes. Primero, futuro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si estás hablando una década o dos décadas o el próximo año. Y segundo, tener una vida próspera. Generalmente la prosperidad es una función de cuál es tu gasto, cuánto ingresas y cuál es tu gasto. Eso es lo que determina qué tan próspera es tu vida. Y estoy hablando únicamente del aspecto económico, no vamos a considerar la parte emocional o de satisfacción, etcétera. Es únicamente desde el punto de vista económico. Es básicamente la diferencia entre lo que generas y lo que gastas. Entonces, a lo mejor en tu caso sí, a lo mejor si tienes una familia pequeña o no tienes muchos compromisos, a lo mejor sí, alguien que tiene una familia muy grande o que tiene muchos compromisos, puede que dos BTC no sea suficiente. Y la otra es el marco de tiempo, qué temporalidad estamos hablando. Definitivamente creo que es una meta todavía alcanzable y deseable que acumules la mayor cantidad de Bitcoin posible. Un fenómeno común que se ve en el ámbito de determinar qué es lo que quieres lograr cuando dices, bueno, voy a lograr este objetivo. Generalmente nos quedamos cortos y hacemos el esfuerzo para llegar a esa meta. Y lo puedes observar sobre todo en actividades deportivas que no son profesionales. Los ves que, por ejemplo, en una carrera, cuando están ya llegando a la meta, empiezan a reducir el paso porque su meta era esa. En nivel olímpico, cuando ves a esos competidores olímpicos, la meta la pasan a la velocidad que van. No se detienen hasta que ya rebasaron la meta. Entonces, hablando de metas, en este caso, desde el punto de vista económico, creo que esa mentalidad de acumular lo más posible es ideal, porque eso te permite continuar tu trayectoria, no importa en qué nivel estás. Pero dos BTC creo que te van a poner definitivamente en un porcentaje muy pequeño de la población total. Eso definitivamente. Creo que solo hay 21 millones de bitcoins y si tú tienes dos de esos 21 millones, vas a estar definitivamente en un porcentaje muy pequeño. Vas a pertenecer a un grupo extremadamente pequeño en el futuro. Y mientras más tiempo pasa, más pequeño va a ser ese grupo, porque cada vez va a ser más difícil acumular por lo menos dos. Así es que mi recomendación siempre ha sido por lo menos uno, pero eso no significa que te detengas cuando acumulas uno. Puedes seguir acumulando. Oer López, algo que no logro entender. BTC lo guardamos como reserva de valor, pero podría ocurrir que en un futuro, pero tarde o temprano tendríamos que cambiar a fiat, entonces volvemos a caer en el papelito de color para poder hacer compras o disfrutar. ¿O crees que pudiera ser reemplazado fiat por BTC? Creo que en el futuro, y cada día que pasa, más gente está expuesta a Bitcoin y eventualmente no vas a necesitar cambiar a fiat. Vas a poder intercambiar Bitcoin, va a haber mucha gente que va a estar dispuesta a recibir Bitcoin por sus productos y servicios, o un modelo un poco más sofisticado es utilizar Bitcoin como activo, y si necesitas liquidez en fiat, obtener un crédito y después con la apreciación cubrir ese monto. Hay varias formas de hacerlo, pero creo que eventualmente, y sobre todo para los gastos principales, porque si haces cuenta de tus gastos, hay tres o cuatro cosas que son las que se llevan la mayor parte de tu ingreso. Esas tres o cuatro cosas, el pago de renta o hipoteca, el pago de transportación y alimentación, creo que todos esos sí los vas a poder cubrir con Bitcoin en un futuro no muy lejano. Mía, en España, ¿qué tal? Full Max Power, temo que pase algo con Binance. Ayer pasé a mi cuenta corriente parte de lo que tengo en euros. Según las noticias de Venezuela la Vieja, ya tengo que reportar movimientos. Paso la otra parte a un stablecoin o lo retiro todo junto con mis otros activos. Y si no te puedo recomendar qué hacer. Pero definitivamente creo que en la última semana hemos visto por ahí varios incidentes aparentemente no conectados, pero que le están poniendo mucha presión a Binance. Entonces, por otro lado, estamos viendo un incremento en la voracidad de los fiscalizadores y creo que es importante tomar en serio la privacidad. Yo honestamente, a menos que estés haciendo trading activo, no veo ninguna razón para que tengas fondos en Binance. Si estás haciendo trading activo, bueno, asumes el riesgo y ya sabes a qué te expones. Pero si no estás haciendo trading activo, en mi opinión, no deberías de tener nada de dinero en Binance. ¿Qué utilidad me da tener un nodo de BTC personalmente? La primera es la privacidad. Todas las consultas que hagas de tus carteras o movimientos lo haces a un nodo que tú controlas. Entonces no hay forma de vincular tu dirección IP con direcciones de Bitcoin y eventualmente con tu identidad. La primera es la privacidad. La segunda, estás participando en el consenso de la red. Básicamente estás contribuyendo a que la red sea más robusta y mientras la red sea más robusta, tus fondos están mejor resguardados. Entonces es la primera utilidad, es que no estás filtrando datos, que no estás vinculando direcciones IP, carteras, servicios de terceros. Y la segunda, tienes una copia de la cadena completa, que eso te hace ser parte del consenso y ser parte de la seguridad de la red. Diego, en Buenos Aires. Muchas veces hablas de tener al menos un BTC. Si el siguiente escalón fuera ADA, ¿cuántos ADA sería el mínimo recomendable que sugerirías para tener como objetivo? Si ya tienes por lo menos un BTC y te quieres mover a lo que sigue, creo que en términos de ADA no pondría, y no lo he hecho y todavía no ha llegado el punto en el que creo que deba hacerlo, poner un mínimo. Y la razón es porque ADA es mucho más abundante que Bitcoin. Entonces, probablemente esa limitación no va a estar determinada por el circulante total o por la existencia total, aunque ya no va a haber nuevo ADA. Todo el ADA que existe ya fue creado desde el bloque Génesis, ya no se va a crear nuevo ADA. Ya sabemos cuánto hay y creo que es lo suficientemente abundante como para que la lógica de cuánto obtener esté más determinada por otros criterios. En mi caso, en tu caso te recomendaría, por ejemplo, que hicieras un cálculo de, por ejemplo, cuánto necesitarías para pagar tus deudas en términos de flujo de efectivo y hacer el esfuerzo por acumular el ADA necesario para que con el flujo efectivo puedas ir pagando deudas, por ejemplo. Más enfocarlo a cuánto necesitas acumular para cubrir tus demandas de flujo efectivo. Ese sería el criterio por ahora, y en el futuro eso puede cambiar. Pero por ahora creo que hay suficiente como para que no haya ese mismo sentido de urgencia, sino que el criterio sea más en términos de maximizar el potencial de retorno de ADA. Ah, perdón, se me olvidó poner en mute el teléfono. Mario Pinos en Ecuador, ¿qué tal? En lo de Coinbase depende del país y gobierno de cuándo registraste la cuenta. Binance no es el culpable. No sé a qué te refieres, lo de Coinbase depende del país y el gobierno. Y no sé de qué no es culpable. A lo mejor lo estás contestando a alguien más, pero no entiendo el contexto. ¿Por qué los ASICs pueden encontrar un hash y no pueden encontrar una llave privada? Por cómo funcionan las matemáticas, el número de combinaciones necesarias para encontrar una llave privada es computacionalmente imposible. Y digo imposible con reserva. No es la posibilidad, no es absoluto, no es un cero absoluto, vaya. Pero necesitarías literalmente cientos de miles de años de fuerza bruta para romper la encripción de la llave privada. Entonces, el número de combinaciones necesarias para encontrar el hash comparado con el número de combinaciones necesarias para encontrar la llave privada son órdenes de magnitud astronómicas. Pensé que se podía saber el circulante neto de Monero a través del tiempo. Vaya, puedes estimar el circulante, como lo mencionas, si se genera este ritmo y ha pasado tanto tiempo, el circulante va a incrementar en tanto, pero no lo puedes verificar. Y es una diferencia sutil pero importante en términos de evaluación de una inversión. Una cosa es que puedas estimar el circulante y otra cosa es que lo puedas verificar. Es la diferencia si estuviéramos, por ejemplo, hablando de bienes raíces. Una cosa es que puedas estimar, por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad que vas a pagar de forma anual, y otra cosa es que lo puedas verificar. Son cosas distintas. Siempre que hablas de exchanges descentralizados, recomiendas BISC o HODL, ¿el de Waves no te parece bueno? Sí, el de Waves tiene está bastante bien, funciona bien. Generalmente, BISC y HODL lo recomiendo en el contexto de las rampas de entrada fiat. Cuando la gente pregunta dónde compro Bitcoin o cómo compro Bitcoin, ese es donde realmente, digamos, que brillan o destacan BISC y HODL. Para hacer intercambio entre activos, la oferta es mucho más amplia y no hay tantas restricciones. Generalmente, el problema es entrar de fiat o salir a fiat. Para el resto, esta Waves es una buena alternativa para intercambios. Waves no tiene límite de emisión y la cantidad de monedas nuevas que se emite, la comunidad puede modificarla si hay consenso. En teoría, cualquier moneda podría modificar el suministro si hay consenso. Es parte de la definición de consenso. ¿Tienes pensado leer algún libro en tus vacaciones? Tengo un altero de libros que necesito leer, pero no sé si me vaya a dar tiempo. Espero sí avanzar en mi lectura. Reportar la tenencia de criptomonedas es complicado. Habiendo muchas transacciones en camino desde el 2018, reportar movimientos va a ser un quebradero de cabeza que Hacienda no entenderá. Por eso creo que la postra que adopten será que confisquen todas, al menos en Venezuela la vieja. No todas son iguales, hay algunas que supongo que sí podrán coercionar, sobre todo las más centralizadas, a coercionar para que cancelen cuentas o confisquen, particularmente stablecoins. Stablecoins asume que van a poder ser presionadas para que cancelen cuentas o congelen fondos o transfieran fondos. Eso ya lo hemos hablado. En términos de la complicación de los reportes, no sé si hay algún marco de tiempo que cubra la nueva ley, es decir, si son todas las transacciones que has hecho en cualquier momento o si es a partir del último año fiscal o cómo vaya a cuál sea el detalle de implementación de la ley. Generalmente los reportes que se hacen en términos de impuestos se hacen del año inmediato anterior. Entonces, en el 2000, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en mayo, bueno, este año lo cambiaron a mayo. En mayo de este año se reportó toda la actividad fiscal correspondiente al 2020. Entonces, no reportas la actividad anterior y particularmente si no había una ley vigente que requería que reportaras, no, las leyes no se aplican en retroactivo. Entonces, si a partir de este año tienes que reportar, reportas la actividad del año anterior, no reportas desde el inicio. Pero no soy tu abogado, ni soy abogado, así es que eso, chécalo. Checa el detalle de la ley, cómo va a ser el reporte, porque eso de reportar la tenencia de criptomonedas, vaya, tiene sus... Y ya hace la mención de reportar la tenencia de criptomonedas en el extranjero. Y bueno, ¿estás vacunado, sí? Ya hice mi upgrade a 5G. ¿Es aconsejable irse a Florida ilegal con lo que eso implica o quedarse en Venezuela la vieja y ser como ciudadano chino en breve? Eso es algo que solo tú puedes responder. Pero si tienes pasaporte español, probablemente Florida no sea la mejor alternativa. Checaría Panamá, Costa Rica. Tendrías una ventaja significativa como ciudadano europeo. En Miami, bueno, en Florida en general, no mucho. En Tenerife, ¿qué tal? Pero Binance no es solo trading, tiene muchas otras cosas para generar dinero. Derivados y otras cosas, sí. Digo, eso es... Si estás teniendo un retorno, estás asumiendo ese riesgo. Ese es el punto. Y aplica trading, aplica a todos los derivados y a, si estás haciendo staking o cualquier cosa en la que ellos tienen tu dinero, si estás recibiendo un retorno, pues estás asumiendo el riesgo. Ese es el punto. Respecto a Portugal, respecto a la legislación cripto. Sé que no pagas impuesto sobre ganancias de capital. ¿Buen candidato para vivir dentro de Europa? La verdad es que no es buen candidato para vivir. Quizá la verdad es que como están las cosas, no hay buen candidato para vivir dentro de la eurozona. Desafortunadamente ya el nivel de corrupción y el nivel de deterioro de la burocracia es insostenible. Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que las cosas empiecen a colapsar. Estaba viendo un estudio sobre los subsidios agrícolas en la Comunidad Europea y es una cloaca, literalmente. Una de las principales beneficiarias, bueno, no de las principales, pero alguien que recibe millones de dólares o recibía millones de dólares de subsidios agrícolas es la Reina de Inglaterra. Otros de los grandes receptores de subsidios agrícolas son el primer ministro de Hungría, el primer ministro de la República Checa. Entonces están, es una cloaca. En los 90s cambiaron el modelo del cálculo de subsidios de producción, es decir, hasta antes te pagaban por tonelada de cosa que producías o por metro cúbico, por litro o tonelada métrica de lo que producías, y ahora te lo pagan por extensión de la zona agrícola. por hectárea o por metros cuadrados, hectáreas, sí, hectáreas es la métrica que utilizan. Entonces, obviamente, hay políticos, repito, el primer ministro de Checoslovaquia, de Hungría, la reina de Inglaterra, toda la alta burocracia europea controla vastas áreas agrícolas y reciben cantidades obscenas de dinero en subsidios. Entonces, honestamente, la situación en la burocracia está colapsando todo en la eurozona, y cada vez son más restricciones y cada vez son más draconianas las restricciones, y honestamente están matando todo el sector productivo. No sé, en este momento, hace 20 años, con los ojos cerrados me hubiera ido a vivir a España, pero hoy en día evitaría probablemente toda la eurozona. Dentro del Trezor, con dos cuentas separadas, ¿es posible rastrear y asociarlo al mismo usuario? Los BTC nunca se han mezclado nunca en esas cuentas. Si utilizas el Trezor, por ejemplo, en Live, y compartes la misma dirección IP, por ejemplo, es posible vincularlas. Si tenemos un Bitcoin estándar por medio de un contrato inteligente en Cardano para crear una moneda back por ese Bitcoin que esté bloqueado en la cartera fría, ¿algún país podría hacer algo así para crear su moneda? Sí, sí lo pueden hacer. ¿No sería mejor estrategia todo en nada y todas las recompensas pasarlas a BTC? Pudiera ser, depende. Si tienes el suficiente ADA para que el flujo de efectivo justifique el costo transaccional y el costo de oportunidad, porque no tienes ninguna garantía de que Bitcoin no se vaya a disparar al doble o al triple en 6 meses, y cada vez va a ser más costoso. No importa si ese costo lo pagas en horas de trabajo o lo pagas en, qué sé yo, ADA, o en dólares, o en ganado. No importa cómo obtengas ese Bitcoin, qué cosa de valor des a cambio de ese Bitcoin. La ventana de oportunidad para acumular Bitcoin se está cerrando, y mientras más rápido lo hagas, en mi opinión, mejor. ADA, puedes ir acumulando ADA por años y años y años, y va a estar ahí. La accesibilidad de ADA va a seguir estando ahí. La accesibilidad para Bitcoin, mi hipótesis es que no. Pero que cada quien tome las mejores decisiones que pueda o quiera. ¿Crees que un juego en blockchain podría ser que se masifique mucho más las criptomonedas y llegar al punto que se vuelva viral y muchos salgan de la pobreza con el juego? Es posible, posible, sí, sí es posible. Recuerdo haber leído, no me acuerdo en qué país era, pero puede que era China, no recuerdo en qué país era, pero tenían a los prisioneros en las cárceles jugando videojuegos que daban recompensas que después el gobierno utilizaba. Básicamente los tenían haciendo labor de esclavo con videojuegos. Entonces, como posible, sí, sí es posible. El acceso o la afición a los videojuegos todavía es una parte, diría, relativamente pequeña de la población, proporcionalmente, pero va a seguir creciendo. Por los últimos 10 o 12 años, la industria de los juegos ha estado superando el monto de la industria del entretenimiento, como por ejemplo la industria cinematográfica ha sido relegada por los videojuegos. Entonces, va a seguir creciendo y es una audiencia natural para la adopción de las criptomonedas. Conceptualmente son muy afines a esa idea de valorar algo que no puedes tener físicamente en tus manos, y creo que sí, va a facilitar enormemente la adopción. Ahora, eso de que puedan salir de la pobreza con el juego, eso sí no lo sé. Que pueden generar ingresos y mejorar un poco su vida, sí. Salir de la pobreza, eso sí no lo sé. Burrupi. He comprado 2 veces en CoddleCoddle y ha sido súper sencillo y rápido y más barato que cualquier exchange. ¿Sí? ¿En dónde haces staking de Tesos? En un Baker que se llama Seibo, pero ha estado bastante saturado en los últimos meses. No sé si tienen capacidad en este momento. Vamos a checar. No, está al 167% de su capacidad de delegación. Pero Seibo es operado por argentinos y he estado delegando con ellos desde hace 2 años o algo así. Si mi primo Juan emigra con su Trezor, supongamos de Latinoamérica a Europa, ¿debería declarar su contenido o no sería tan amable? Si después de X tiempo se compra un auto o lo que sea, ¿cómo justificaría? Depende cómo va a ser ese proceso de emigrar. Generalmente cuando aplicas los papeles o cuando haces tu visa de el tipo de visa que sea o el permiso de residencia, cualquier documento que vayas a utilizar para ingresar, generalmente tienes que hacer una declaración jurada si es para migración de son papeles de residencia, tienes que hacer una declaración patrimonial jurada. No lo haces al momento que cruzas la frontera, lo haces al momento que solicitas, que haces el papeleo para que puedas residir en el nuevo país. Vas a hacer una declaración jurada de todo tu patrimonio. Y en algunos casos te van a pedir que presentes documentación de qué es lo que tienes, dónde lo tienes, si son cuentas bancarias. Todo eso lo haces antes de que tomes el vuelo para tu nuevo lugar de residencia, si lo vas a hacer así. Si lo vas a hacer más a la brava, diría que no. Una duda con el préstamo en LEND. Si tuviera un BTC y pidiera un préstamo por 20.5 BTC y el BTC se va a la luna, ¿qué pasaría con el crédito? Si Bitcoin sube, no pasa nada. Mientras mantengas el porcentaje, ahora, no te recomendaría que utilizaras ese nivel de margen. Date un poco más de margen para la fluctuación, porque puede ser que haya una bajada repentina y que por un momento baje mucho el precio y pueden liquidar tu crédito si no tienes suficiente cobertura. Entonces, el mínimo que te piden es el 50%. En realidad sería el 200% de garantía, que tengas el doble. Si estás pidiendo 17 mil, que tengas 34 mil en Bitcoin. Pero si es todo tu Bitcoin, estás corriendo un riesgo, en mi opinión, bastante grande. Reduce pide menos del 50% de lo que tienes en Bitcoin, o asegúrate que puedas en algún momento dado, si recibes un correo de que tu crédito está en peligro de liquidación, que puedas en ese momento transferir Bitcoin. Porque sí, tu margen es bastante apretado si es todo lo que tienes en Bitcoin y pides exactamente la mitad de lo que tienes en Bitcoin. Ahora, ¿qué sucede cuando el precio fluctúa? No sucede nada. Tu contrato está denominado en dólares y tú debes, en el ejemplo que pones, estás pidiendo 17 mil dólares y tú debes 17 mil dólares más el interés que estés generando. No importa cuánto suba Bitcoin, tú sigues debiendo 17 mil dólares más los intereses. Por tanto, Waves, al ser descentralizado, nunca va a poder pedir KYC. No te va a pedir KYC, a menos que utilices servicios de pago con tarjetas o alguno de los servicios que tienen con rampas a fiat. Entonces sí, van a requerir los que operan el frontend de Waves. A nivel de protocolo, tú puedes hacer cualquier cosa desde el cliente y no necesitas el sitio ni nada, pero todo lo que tiene que ver con fiat, asume que sí, puede haber algunas variaciones de un país a otro y demás, pero todo lo que es cripto a cripto, no te van a pedir KYC. Dicen que en Estonia se puede vivir bien, los trámites burocráticos se han simplificado mucho. Estonia tiene un muy buen programa de residencias virtuales, pero vivir ahí, migrar, físicamente a Estonia, no está tan sencillo. Si eres ya ciudadano de cualquier país europeo, puede que Estonia sea una alternativa más o menos decente, pero no está exento de toda la carga burocrática y el peso de la Unión Europea, que eso no hay que olvidarlo, está bajo la zona de influencia y las mismas barbaridades que se les ocurren en el Banco Central Europeo y todas estas, el laberinto interminable de comisiones y organismos europeos está sujeto a eso también. ¿Qué opinas de los gobiernos parlamentarios como el de Suiza? Le ha funcionado a Suiza, pero no es un modelo que se pueda replicar fácilmente. Y más o menos le ha funcionado, no tanto. Suiza no es lo que solía ser, eso hay que subrayarlo. Esa parte del Suiza como el paraíso financiero y el paraíso de prosperidad dejó de existir en los 90s cuando eliminaron el patrón oro. Hoy en día, a pesar de que el franco suizo es una moneda muy fuerte, sigue siendo una moneda que no está respaldada por la actividad económica, está sujeta a discreción. Y si observas, desde el punto en el que eliminan el patrón oro, realmente el respaldo de su moneda, empezamos a ver el mismo fenómeno que hemos visto en todos los lugares: incremento en el desempleo, incremento en la inflación, empiezan los problemas sociales. Entonces, Suiza no es el, digo, está, sigue siendo la Suiza de Suiza, pero comparativamente con Suiza de hace 20 años, ya no es. Sí, en Corea del Norte y China hay granjas de prisioneros jugando. Sí, el recordatorio para los que nos están viendo, particularmente en Facebook. Facebook es el que está con el spam desatados. Entonces, si recibes ofertas o promociones diciendo que vamos a regalar Bitcoin, no, es una estafa para que el régimen colecte los premios que ganan los esclavos. Sí, no me acordaba qué país era, pero sí. Andy, ¿por qué es más conveniente que el ajuste de dificultad de la red de BTC se ajuste 2 semanas aproximadamente y no sea diaria por bloque? Honestamente, el periodo de dificultad, de ajuste de dificultad, no se ha cambiado desde el inicio de la red. No se ajusta de forma dinámica porque es conducente a serios problemas. Lo hemos visto no sé si todavía lo está haciendo así Ethereum, pero cuando estaba minando Ethereum, el ajuste de dificultad era automático. Era al terminar cada bloque. Entonces, el problema es que tenías unas fluctuaciones tremendas en términos de la temporalidad entre bloques. Entonces, es conducente a muchos problemas, particularmente en la propagación. Entonces, por eso, ¿ves un futuro próximo a nivel mundial que te puntúen por todo como buen ciudadano, hasta en citas tipo Tinder? Se llama crédito social y ya está implementado en China, el paraíso de la libertad china. Ya está implementado en China y en China te penalizan si discutes temas que no están aprobados, te ponen ahí un tache, penalizan, te impiden acceder a empleo, acceder a créditos, acceder a vivienda, te pueden impedir hacer viajes, por ejemplo, si tu crédito social está muy bajo. Te ponen una, vaya, te conviertes en un paria electrónico, vas caminando por la calle y la gente recibe notificaciones de que están cerca de un elemento indeseable de la sociedad. Entonces, es un verdadero, una verdadera pesadilla distópica, y mucha gente está aceptando eso como algo normal, que el gobierno te pueda marginar o que puedan penalizarte por lo que piensas o lo que expresas. Es extremadamente peligroso. Ah, que por Odyssey, perdón, que los tengo súper abandonados en Odyssey. Ulises, Alberto, Tony en Valencia, ¿qué tal, Tony? Psychonaut, Llevo siguiendo varios años y creo conocer aproximadamente tu ideología, tu enfoque pragmático de ver la vida, pero no dejas ningún resquicio o ningún tipo de espiritualidad. Sí. Yo, por ejemplo, he tenido alguna experiencia con la ayahuasca que me ha hecho dudar que todo no esté conectado. buen provecho, Tony, que ya se va a cenar. Sobre la experiencia de la ayahuasca, sé que está muy de moda hoy en día y hay mucha gente hablando de ella. Ha retomado un impulso, pero la ayahuasca de hoy es el Castañeda de mi generación. Las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, fue un libro emblemático en finales de los 80s y los 90s que hablaba precisamente de esas experiencias con el peyote de los yaquis, en las tribus yaquis en el norte de México, norte-centro de México. Pero las enseñanzas de Don Juan, para quien quiera darse un viaje esotérico, las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda. ¿Qué tiene en común la vacuna con el 5G que comentabas? Nada, absolutamente nada, pero hay gente que jura y perjura que las vacunas están de alguna forma vinculadas al control mental mediante la red de 5G y que si te vacunan te están insertando un chip que te van a controlar. Entonces, lo decía en tono sarcástico eso de que ya tenía el upgrade a 5G por la vacuna. Pero no, las vacunas no son magnéticas, no te van a controlar la mente, no modifican tu ADN, no te van a convertir en nada de eso. Que el peje quería sus campos de reeducación social. Es exactamente, es la agenda bolivariana. Afortunadamente lo veo muy debilitado, no solo en términos de lo veo derrotado. Todavía no es momento de cambiar, de cantar victoria, perdón, y todavía el peligro de la destrucción completa de la democracia es una posibilidad. Pero más que no sé cómo describirlo. Sí, lo veo, se ve derrotado, pero no hay que subestimarlo. Todavía puede responder de forma extremadamente agresiva, extremadamente autoritaria, y todavía hay un inminente peligro para la vida institucional en Venezuela del Norte, pero se ve derrotado, se ve bastante moralmente derrotado. Quiere seguir dando esa imagen de fortaleza y demás, pero ¿crees que ya Bitcoin ha madurado lo suficiente y que ya no tiene retroceso? ¿Qué porcentaje crees que estamos? ¿90-10? ¿50-50? No lo sé. No podría cuantificarlo, ponerlo en términos porcentuales. Lo que sí sé, y esto es estaba leyendo ayer la refutación de la hipótesis que puso Nassim Taleb sobre que Bitcoin era inevitable el colapso de Bitcoin. Y alguien hizo ahí la refutación de la hipótesis básica Taleb comete un error fundamental que no sé si realmente es un error o realmente asume que la gente que lo lee no va a entender de qué se trata, pero comete un error fundamental y un error extremadamente básico. En su fórmula utiliza la posibilidad de que Bitcoin se vaya a cero o la posibilidad de un fracaso como una constante durante el tiempo. Y todos sabemos, no solo de forma empírica, sino que es matemáticamente demostrable, que no es una constante. Según la hipótesis fundamental de Taleb, Bitcoin iba a fracasar una de las constantes que utiliza es esa posibilidad de que se vaya a cero. Entonces, para ponerlo en términos llanos, su hipótesis dice que Bitcoin, o en este caso cualquier proyecto, porque siendo una fórmula matemática se podría sustituir por cualquier cosa, que tienes la misma posibilidad de fallar el primer día que el día 100, o que el año 50, o que el año 200. Según su hipótesis o su planteamiento, tienes la misma posibilidad de fallar en cualquier momento. Y no es cierto, esa es una falacia, es un error fundamental. Sabemos no solo empíricamente, sino matemáticamente, se puede demostrar que las empresas, mientras más tiempo pasa, la posibilidad de un colapso total se va reduciendo. La posibilidad de que, digo, las empresas fallan y se van a la bancarrota, pero no es una función de longevidad. La posibilidad de que algo falle el día 1 no es la misma a la posibilidad de que falle el día 2. Y según la hipótesis de Taleb, es exactamente la misma posibilidad en cualquier día. Y es un problema fundamental. Empíricamente sabemos que sí, la posibilidad de un colapso, un fracaso de cualquier emprendimiento, por ejemplo, es mayor muy al inicio del emprendimiento. Mientras va pasando el tiempo, sigue habiendo una posibilidad del colapso, pero esa posibilidad se reduce. No es una reducción constante, pero el error fundamental que hace Taleb es que asume que la posibilidad del colapso total es exactamente la misma en cualquier punto en el tiempo. Y esa es una falacia bastante elemental, digo, considerando las credenciales que tiene Nassim Taleb, es una falacia bastante, bastante fundamental. Bueno, vamos a hacer anuncios. Tenemos buenas noticias también el día de hoy. Así es que vamos a... Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en el consenso y recibir recompensas, ahí está el pool Sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos 32.5 millones de ADA delegados, 3.363 delegadores y tenemos, ¿cuántos llevamos? ¿15 bloques? ¿16? Acabamos de firmar uno, me parece. Vamos a ver. Sí, durante la transmisión firmamos un nuevo bloque en el pool Sarga. Así es que tenemos 16 bloques de 28 estimados para este Epoch. El Epoch pasado cerramos muy bien con 35 bloques de 28 estimados. Y también en el pool de Waves, si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en las recompensas, el pool Sarga en la red de Waves. Tenemos dos bloques firmados ayer, uno a las que fue a la 1:24 y el otro a las 5:03. Tenemos dos bloques firmados en el pool en un solo día, así es que vamos bastante bien. Tenemos 10.814 en stake activo y 31 bloques firmados. Este domingo toca distribución de recompensas del pool Sarga en la red de Waves, en el que puedes participar delegando tus tokens. No pierdes la custodia de tus tokens y recibes recompensas por contribuir con el pool que firma nuevos bloques. ¿En qué plataforma estás? ¿En qué plataforma estoy? Estoy transmitiendo en Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. No sé a qué plataforma te refieres, si sistema operativo o la vacuna no es 5G, pero los efectos secundarios graves son más altos que el porcentaje de muertes. No, esa es una mentira vulgar. Esa es una mentira vulgar. ¿Hay un mínimo de ADA para el pool? No hay un mínimo de ADA para el pool. Digo, bueno, necesitas por lo menos 3, porque la transacción de la delegación original te va a costar 2 ADAs, pero como depósito. Entonces, realmente no hay un mínimo, pero mi opinión es que mientras más ADA tengas y más puedas delegar, vas a recibir más recompensas y puede crecer más rápido. ¿Por qué Tony ha celebrado el bloque 1111 en la red de Cardano? Porque el 1111 se asocia con buena suerte. ¿De dónde soy? Soy de la Ciudad de México y vivo en Estados Unidos. No argumentaste lo de la mentira vulgar. Está ampliamente documentado. Tiene definitivamente las vacunas, como cualquier medicamento, tiene riesgo. Hay gente que va a presentar reacciones adversas. Pero eso de que los efectos secundarios son peor que el propio virus es una total falacia. De hecho, el día de ayer, el reporte de los casos que han requerido hospitalización aquí en Estados Unidos, el 99.4% de los casos, 99.4, 99 por ahí, son personas que no han recibido la vacuna. Entonces, definitivamente tiene riesgos, puedes tener reacciones adversas como cualquier otro medicamento, pero esa idea de que el remedio es peor que la enfermedad es una mentira vulgar. ¿Qué es eso de los ASICs que a veces comentas? Los ASICs son dispositivos monofuncionales. Es un aparato que está diseñado para tener la lógica programática impreso en el circuito. Entonces, es un equipo que físicamente solo puede hacer una cosa. Son muy populares en la minería. Son los equipos que producen la mayor cantidad de hashes por segundo. Son equipos monofuncionales dedicados, pero no es únicamente para la minería. Esos equipos se ocupan para, por ejemplo, la medición de flujos en gasoductos, por ejemplo. Utilizan una que es como una computadora, pero que hace una sola cosa. No es algo que puedas programar para que hoy haga rendering de animaciones de tercera dimensión y otro día haga modelado de actividad sísmica, por ejemplo. No los puedes reprogramar. Una vez que se fabrica, la lógica programática está impresa en la tarjeta. Entonces, la tarjeta misma es lo que hace la función requerida para producir el resultado esperado. Entonces, es un equipo que solo puedes utilizar para hacer una sola cosa. Entonces, si tienes, por ejemplo, ASICs para minar Bitcoin, solo los puedes poner a minar Bitcoin o cualquier moneda que sea compatible con exactamente el mismo algoritmo, SHA-256. No puedes tomar esos mineros y minar Ethereum o minar Monero o utilizarlos, repito, para modelado de actividad sísmica. No lo puedes hacer. Entonces son equipos dedicados. Es un equipo que fabricas para que cumpla una función muy específica. Si la vacuna tiene riesgo, se podría decir que vas a jugar a la ruleta rusa. No, estadísticamente nada que ver. En una ruleta rusa, en el mejor de los casos, tu posibilidad es 1 en 8. Si es un revólver grande, si es un revólver pequeño, puede ser 1 en 5 o 1 en 6. No tiene que ver nada con la probabilidad estadística de que presentes una reacción adversa por una vacuna. Contrario a lo que mucha gente piensa, y sé que para mucha gente la abstracción es un poco más complicada, pero al día de hoy, cientos de millones de personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Entonces, sí, va a haber algunos casos en los que haya gente que presente reacción adversa, de la misma forma que hay gente que presenta reacciones adversas a los cacahuates o al polen, o sí, es una posibilidad. Pero estadísticamente nada que ver con la ruleta rusa. Esa es una falacia bastante común en la gente, por ejemplo, la que juega la lotería, que dice que su posibilidad es del 50%, cosa que es totalmente absurdo. Y es absurdo porque aun cuando el resultado final sea binario, es decir, ganaste o no ganaste, eso no quiere decir que la posibilidad de ganar sea el 50%. Es totalmente absurdo. La posibilidad de ganar una lotería está en el orden de los cientos de millones a uno. Esa es la posibilidad matemática de que tú seas el elegido para obtener ese premio. Ese es como se calcula la posibilidad matemática. No es el 50%. Es equivalente a pensar que si me ponen la vacuna, la posibilidad de que me muera es el 50%. O me muero o no me muero. el hecho de que el resultado sea binario no quiere decir que la posibilidad sea el 50%. Entonces, esa idea de que ponerte la vacuna es jugar a la ruleta rusa es totalmente, totalmente ridícula, absurda y ausente de cualquier conocimiento básico de probabilidad y estadística. Y también de humanidad. No es así como funcionamos los humanos. Así cuando veas esas imágenes de muchas computadoras juntas minando, son ASICs. Generalmente sí. ¿Cuánto vale un ASIC para minar Bitcoin? No sé en cuánto anda el S. Puedes conseguir algunos usados, pero no recomendaría comprar equipo usado de minería. Pero vamos a ver en cuánto está un ASIC. Y voy a hablar de precios aquí en Estados Unidos. Obviamente los precios van a variar. El S19J de 104 terahashes por segundo cuesta, están baratos, 7,900. $7,900 aquí en Estados Unidos. ¿Has visto la crisis en la frontera de Texas? Los medios ignoran la crisis migratoria, pero Biden abrió la frontera prácticamente. Los estados están enviando efectivos para tratar de hacer detenciones, pero las caridades católicas están destacadas incentivando la inmigración ilegal. No. No, nada de eso está pasando. El asunto del el tema migratorio, particularmente en Texas, es un tema de orden y siempre ha sido extremadamente politizado. Definitivamente hay muchísima gente que cruza la frontera de forma ilegal. Eso de que estamos en una crisis y demás es propaganda. Eso de que otros estados están mandando efectivos es igualmente propaganda, es totalmente absurdo. Y te voy a poner un ejemplo. El estado, me parece que es Dakota del Sur, está mandando 50 efectivos de la Guardia Nacional. El estado de Arkansas está mandando otros 40 efectivos de la Guardia Nacional para contribuir a la seguridad de la frontera. En la frontera México-Estados Unidos hay 16,000 elementos destacados de la Policía de Migración, del ICE, Immigration and Customs Enforcement. Entonces, agentes, y no estamos hablando de oficinistas, estamos hablando de agentes armados. Hay 16,000 destacados en la frontera México-Estados Unidos. Eso de que los estados están mandando a la Guardia Nacional es un acto de propaganda. No tiene otro nombre, es para consumo interno. El gobernador de Arkansas está enfrentando serias críticas por leyes que ha pasado en los últimos meses. Entonces, para apaciguar, para echarle carne roja a sus huestes, firmó una orden ejecutiva para mandar 40 miembros de la Guardia Nacional de Arkansas para la frontera. Suma los 40, los 50 con 16,000, digo, con 50 elementos de la Guardia Nacional no puedes asegurar ni siquiera un estadio de fútbol. Olvídate la frontera, que tiene literalmente miles de kilómetros de frontera México-Estados Unidos. Todo el asunto de la migración es definitivamente un problema. Siempre ha sido un problema, siempre ha sido altamente politizado, pero esa idea de que se abrió la frontera y estamos viviendo una crisis sin precedentes y que es propaganda, es carne roja para las huestes más radicales. El problema de migración entre México y Estados Unidos tiene dos soluciones extremadamente simples. La primera es que penalicen a las empresas que contratan gente indocumentada, cosa que jamás sucede. Van a las empacadoras de carne, hacen sus redadas, arrestan a 50 mexicanos, los ponen en un camión y los mandan al otro lado. Pero todas, y estamos hablando de buena parte de la economía de California, depende de la mano de obra migrante. Plantas empacadoras, Tyson, por ejemplo, que es de los principales productores de pollos, pollo para consumo humano, tiene ciudades, literalmente ciudades enteras de migrantes. Y por ahí una vez al año van a una empacadora y hacen su show de detener a los inmigrantes y otra vez los ponen en un camión, los mandan al otro lado. Pero a Tyson jamás la tocan, a Del Monte jamás los tocan. Entonces, si realmente hubiera intención política de resolver el problema de migración, lo resuelves del lado de la demanda. ¿Quién está incentivando esa migración? Esa es una de las soluciones más simples. Pero es un tema altamente politizado. Desafortunadamente, como siempre, los más vulnerables son los que sufren las consecuencias de los dos lados de la frontera, los que vienen y los que están aquí. La gente más pobre es la gente que se ve desplazada por mano de obra mucho más barata y que no requiere la carga fiscal. Entonces, esas imágenes que ves del gobernador de Texas con su chaleco antibalas en la frontera y todo eso, son actos de propaganda. Una de las razones por las que en el 2008, por ejemplo, la economía de Texas no se colapsó como todas las economías, fue precisamente por los inmigrantes. La gente que viene sin documentos al país es gente que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene deudas, que todo lo maneja en efectivo. Y eso fue lo que permitió que la economía de Texas se sostuviera durante el 2008. Entonces, es una relación simbiótica. La economía de Estados Unidos es adicta a la mano de obra barata. Todo lo que han podido exportar a China ya lo exportaron en términos de mano de obra, de manufactura. Pero hay servicios y cosas fundamentales que no pueden ser exportados. La industria, por ejemplo, restaurantes. No hay un solo restaurante de comida etíope, comida china, comida italiana, comida francesa, que la cocina está llena de mexicanos. Entonces, es un tema mucho más complejo. Es muy fácil politizar y sé que desde el exterior hay mucha gente que se compra la narrativa íntegra, pero no es tan así. Definitivamente hay un problema, eso quiero subrayarlo. Hay un problema y el problema se va a agravar mientras más se deteriora la situación en México por los últimos probablemente 10 años. México ha sido más país de tránsito que exportador de mano de obra. Mucha de la gente que está cruzando la frontera de México-Estados Unidos es gente que viene de Centroamérica y Sudamérica, no tanto mexicanos, realmente no hay tantos cruzando, los números están bastante deprimidos, pero es un problema que se va a agravar y mientras más se deteriora la situación en México, México va a empezar a exportar otra vez cantidades enormes de gente a Estados Unidos. Entonces, sí está complicado el problema, pero esas imágenes donde le echan carne roja a las bases más radicales, hay que tomarlo con reserva. Yo estoy en el Paso, Texas, eso es falso, los sheriff no se están dando abasto, la Fuerza Federal está siendo obligada a liberarlos. Si estás en El Paso, debes saber, El Paso es, tienen, porcentualmente tienen una de las mayores concentraciones, Brownsville y El Paso son de las ciudades fronterizas que tienen una mayor cantidad de agentes federales en sitio. Entonces, esa idea de que es un evento sin precedentes, que estamos enfrentando una crisis, es propaganda, y hay que tomarlo con reserva. Eso de que El Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, por cierto, a pesar de que está tan cerca de la frontera. Bueno, está en la frontera realmente, pero El Paso es de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Y está plagado, digo, las 100 millas desde la frontera hasta El Paso, hasta Brownsville, hasta cualquier cruce fronterizo, está plagado de agentes federales. Entonces, eso de que no hay suficiente gente y que con 50 de la Guardia Nacional de Dakota del Sur y con 40 de Arkansas se va a resolver el problema, es totalmente, totalmente ridículo. Bien, pues con eso terminamos. No te pierdas nuestra próxima transmisión de Conversaciones Fronterizas. Bueno, me extendí un poco en el tema porque sí, digo, es un tema cercano a donde estoy. Bueno, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y también los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si en la próxima, digo, si quieres sugerir algún segmento de la transmisión de hoy para la próxima, el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También te recuerdo que la próxima semana no va a haber transmisiones, así es que el viernes te voy a dejar una recomendación de libros para que te entretengas la próxima semana. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.